un saludo a nuestra audiencia en este espacio de la poesía en las ondas con Concha Lobejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Concha, como ya sabe nuestra audiencia, siempre lo digo, es profesora de literatura de la Universidad Popular. Y hoy nos vas a leer a una premio Nobel polaca que tiene un nombre que no sé si le vamos a saber pronunciar muy bien,
¿no? Pues seguramente no.
Wisława Szymborska.
Lo has pronunciado genial.
Genial, bueno, sí. Si me oye un ruso, una rusa, un polaco,
no, una
polaca,
polaca,
me dirá que qué mal, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Es el gran número, fin y principio, ¿no? Bueno, háblanos de ella.
Bueno, pues Wisława, que parece más fácil de pronunciar,
sí,
¿no? Es una gran poeta polaca, nació el 2 de julio de 1923 y recibió el 3 de octubre de 1996... la notificación de que había sido galardonada con el premio Nobel. No suele darse un Nobel de literatura a un poeta o una poeta. Si se lo dan es porque realmente son muy significativas sus palabras. Dicen de Szymborska que su poesía se dirige tanto al cosmos como a su propio cuerpo, el cuerpo de un ser individual. Dicen también que nunca deja de preguntar. Su poesía es la poesía de las preguntas generales. Preguntas sobre la existencia, el lugar en el cosmos, en la naturaleza, en la historia. No propone soluciones fáciles ni consuelos. Más bien nos obliga a reconocer el horror de la existencia, a buscar por cuenta propia. También dicen de ella que tiene un gran sentido del humor. Comenta que el viaje de la vida es muy rápido, por tanto, hay que aprovecharlo bien. Ella también considera que ama a la humanidad, aunque se ha ido dando cuenta más bien que debería querer al hombre, al ser humano individual. Dice que la poeta no publica manifiestos ni ditirambos y que siempre escribe en voz baja. Vamos a descubrirla, ¿te parece?
Sí, escuchar esa voz baja.
Vale.
Esas palabras en voz baja que siempre son más susurrantes.
Sí, en este libro recogen un poco poemas de diversos libros y a mí me gusta especialmente el último. Si os parece, empezamos por ahí, por fin y principio.
Bueno, pues muy bien. Cuando quieras.
Vale. El cielo. Por ahí habría que haber empezado, por el cielo. Ventanas sin alféizar, sin marcos, sin cristales. Un hueco, nada más que un hueco, pero abierto de par en par. No tengo que esperar una noche clara ni levantar la cabeza para mirar el cielo. Lo tengo a mis espaldas, a mano, en mis párpados. El cielo me envuelve por completo y me alza en el aire. Ni las montañas más altas están más cerca del cielo que los valles más profundos. No hay más cielo en un lugar que en otro. Tan implacablemente aplastada está la nube por el cielo como la tumba. Tan en las nubes está el topo extasiado como la lechuza que agita sus alas. Aquello que cae al abismo cae también del cielo al cielo. Arenosas, fluidas, rocosas, inflamadas y volátiles extensiones de cielo, migajas de cielo, bocanadas y montones de cielo. El cielo está omnipresente, incluso en las tinieblas bajo la piel. Como cielo, defeco cielo. Soy trampa entrampada, habitante habitado, abrazado abrazo, pregunta en respuesta a una pregunta. La división en cielo y en tierra no es la forma adecuada de pensar en este todo. Permite tan solo sobrevivir bajo una dirección más exacta para ser encontrada con más rapidez si alguien me buscara. Mis señas personales son el entusiasmo y la desesperación. Puede ser sin título. Después de todo, estoy sentada bajo un árbol, a la orilla del río, en una mañana soleada. Es un acontecimiento banal y que no pasará a la historia. Nada que ver con batallas ni pactos cuyas causas se investigan, ni con tiranicidios dignos de ser recordados. Y sin embargo, estoy sentada junto al río, es un hecho. Y puesto que estoy aquí, he tenido que venir de algún lado. Y antes, estar en muchos otros sitios, exactamente igual que los grandes descubridores antes de subir a cubierta. Hasta el momento más efímero tiene su pasado, su viernes antes del sábado, su mayo antes de junio. Son tan reales sus horizontes como los de los catalejos de los almirantes. Este árbol es un álamo enraizado desde hace años. El río es el Raba, que fluye desde hace siglos. No fue ayer cuando unos pasos formaron el sendero. El viento, para dispersar las nubes, tuvo antes que arrastrarlas aquí. Y aunque en los alrededores no pasa nada importante, el mundo no es más pobre en sus detalles, ni está peor justificado ni menos definido que en la época de las grandes migraciones. El silencio no solo acompaña a conspiraciones secretas, ni un séquito de causas a ceremonias de coronación. No solo se erosionan los aniversarios de las sublevaciones, también envejecen los guijarros de la orilla. Complicado y denso es el bordado de las circunstancias, costura de hormigas en la hierba, hierba cosida a la tierra, diseño de olas sobre el que se enhebra un tallo. Por casualidad estoy aquí y miro. Sobre mí una mariposa blanca bate en el aire unas alas que solo a ella le pertenecen, y una sombra se me escapa a través de la mano, no otra, no la de cualquiera, precisamente la suya. Ante esta visión siempre me abandona la certeza de que lo importante es más importante que lo insignificante. A algunos les gusta la poesía. A algunos, es decir, no a todos. Ni siquiera a los más, sino a los menos, sin contar las escuelas donde es obligatoria, y a los mismos poetas, serán 2 de cada 1000 personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía, pero ¿qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta, y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro como a un oportuno pasamanos. Fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un cristal en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asistiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes mirando las nubes. El odio. Contemplad qué activo sigue siendo, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio, con qué ligereza afronta grandes obstáculos, qué fácil para él saltar, atrapar. No es como otros sentimientos, es más viejo y más joven que ellos al mismo tiempo. Él mismo crea razones que lo despiertan a la vida. Si se queda dormido, no es nunca el suyo un sueño eterno. El insomnio no le quita fuerza, antes se la da. Con religión o sin ella, lo importante es arrodillarse en la salida. Con patria o sin ella, lo importante es lanzarse a correr. Para empezar no está mal eso de la justicia, después ya corre solo. Odio, odio, su rostro lo desfigura, una mueca de éxtasis amoroso. Hay, entre otros sentimientos, enclenques e indolentes. ¿Desde cuándo la fraternidad puede contar con las multitudes? ¿Alguna vez la compasión ha llegado primera a la meta? ¿Cuántos admiradores arrastra tras de sí la incertidumbre? Arrastra solo el odio que sabe lo suyo. Lúcido, inteligente, muy trabajador. ¿Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha numerado? ¿Cuántas alfombras de gente ha extendido? ¿En cuántas plazas? ¿En cuántos estadios? No nos engañemos. Sabe crear belleza. Son espléndidos sus resplandores en la oscuridad de la noche. Estupendas las humaredas de sus explosiones de destellos rosados. Difícil negar a unas ruinas su patos y el vulgar humor de unas columnas vigorosamente erectas entre ellas. Es maestro del contraste entre el estrépito y el silencio, entre la roja sangre y la blanca nieve. Y ante todo, jamás le aburre el tema de un torturador impecable sobre su víctima mancillada. Listo en todo momento para nuevos quehaceres. Si tienes que esperar, espera. Dicen que es ciego. ¿Ciego? Tiene el ojo certero del francotirador y él, solo él, mira al futuro confiado. La realidad exige. La realidad exige que lo digamos bien claro. La vida sigue su curso. Sucede así en Canas, en Borodinó, en los llanos de Kosovo y en Guernica. Hay una gasolinera en una pequeña plaza de Jericó. Hay bancos recién pintados cerca de Vilahora. Las cartas van y vienen entre Pearl Harbor y Hastings. Pasa un camión de muebles bajo la mirada del león de Queronea y solo un frente atmosférico amenaza los florecientes jardines cercanos a Verdún. Hay tanto de todo que lo que hay de nada queda muy bien cubierto. De los yates de Accio llega la música y encubierta al sol bailan las parejas. Pasan siempre tantas cosas que seguro que tienen que pasar en todas partes. Donde hay piedra sobre piedra hay un carro de helados cercado por los niños. Donde estaba Hiroshima, de nuevo está Hiroshima y se sigue produciendo objetos de uso cotidiano. No le faltan encantos a este horroroso mundo, ni tampoco amaneceres para los que merece la pena despertar. En los campos de Macellovise la hierba es verde y en la hierba, como pasa en la hierba, la escarcha transparente. Quizá no haya un lugar que no haya sido un campo de batalla. Los aún recordados, los hoy ya olvidados, bosques de abedules y bosques de cedros, nieves y arenas, pantanos irisados y barrancos de negro fracaso, donde en caso de urgencia satisfacemos ahora nuestras necesidades. ¿Qué moraleja sale de todo esto? Parece que ninguna. Lo que de verdad sale es la sangre que se seca rápida y siempre algunos ríos, algunas nubes, en los trágicos desfiladeros el viento se lleva los sombreros y es inevitable, la imagen nos da risa. La realidad. La realidad no se desvanece como se desvanecen los sueños. Ni ruidos ni timbres la dispersan, ni gritos ni estruendos la interrumpen. Las escenas en los sueños son equívocas y ambiguas, y esto se puede explicar de muy diversas maneras. La realidad se define a sí misma, por eso es mayor su misterio. Para los sueños hay llaves. La realidad se abre sola y no se deja cerrar. Por el resquicio se asoman certificados y estrellas, se derraman mariposas y almas de viejas planchas, gorros descabezados y los cráneos de las nubes. De esto surge un acertijo que no tiene solución. Sin nosotros no habría sueños. Aquel sin quien no habría realidad no es conocido y el producto de su insomnio se contagia a todo el que despierta. No deliran los sueños, delira la realidad, aunque sea por la insistencia con que se aferra al curso de los acontecimientos. En los sueños aún vive nuestro difunto reciente, goza de buena salud, se ve incluso más joven. La realidad tiende ante nosotros su cuerpo sin vida. La realidad no retrocede ni un paso. Los sueños son tan ligeros que la memoria se los quita de encima fácilmente. La realidad no tiene que temerle al olvido. Es hueso duro de roer. Nos trae de cabeza, nos pesa en el alma, se nos enreda en los pies. No hay escapatoria. La realidad nos acompaña en cada huida. Y no hay estación en nuestro itinerario en la que no nos espere. Cálculo elegíaco. ¿Cuántos de los que he conocido, si de verdad los he conocido, hombres y mujeres, si esta diversión sigue vigente, han atravesado este umbral, si esto es un umbral, han cruzado este puente, si se puede llamar puente? ¿Cuántos después de una vida más corta o más larga, si para ellos en eso sigue habiendo alguna diferencia, buena porque ha acabado, mala porque ha acabado, si no prefirieran decirlo al revés, se han encontrado en la otra orilla, si se han encontrado, y si la otra orilla existe? No me es dado saber cuál fue su destino, ni siquiera si se trata de un solo destino y si hay todavía destino. Todo, si con esta palabra no lo delimito, ha terminado para ellos, si no lo tienen por delante. ¿Cuántos han saltado del tiempo en marcha y se pierden a lo lejos con una nostalgia cada vez mayor, si merece la pena creer en perspectivas? ¿Cuántos, si la pregunta tiene algún sentido, si se puede llegar a la suma final antes de que el que cuenta se cuente a sí mismo, han caído en el más profundo de los sueños, si no hay otro más profundo? Hasta la vista, hasta mañana, hasta la próxima, ya no quieren, si es que no quieren, repetirlo. Condenados a un interminable, si no es otro, silencio, ocupados solo con aquello, si es solo con aquello, a lo que los obliga la ausencia. Un gato en un piso vacío. Morir, eso no se le hace a un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se han recorrido las estanterías, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Se irá hacia él como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas. Y nada de saltos ni de maullidos al principio. Despedida de un paisaje. No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo. No me quejo de que cumpla como todos los años con sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba. Si los tallos vacilan será solo por el viento. No me causa dolor que los sotos de alisos recuperen su murmullo. Me doy por enterada de como si vivieras la orilla de cierto lago es tan bella como era. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante. Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros, estén sentados ahora mismo sobre el abedul derribado. Respeto su derecho a reír, a susurrar y quedarse felices en silencio. Supongo incluso que los une el amor y que la abraza a ella con abrazos llenos de vida. Algo nuevo como un trino comienza a gorgotear entre los juncos. De veras les deseo que lo oigan. No exijo ningún cambio de las olas a la orilla, ligeras o perezosas, pero no obedientes. Nada le pido a las aguas junto al bosque, a veces esmeralda, a veces zafiro, a veces negras. Una cosa no acepto, volver a este lugar. Renuncio al privilegio de la presencia. Te he sobrevivido suficiente y solo lo suficiente para recordar desde lejos. Día 16 de mayo de 1973. Una de esas muchas fechas que ya no me dicen nada. ¿A dónde fui ese día? ¿Qué hice? No lo sé. Si en los alrededores hubiera cometido un crimen, no habría tenido coartada. El sol brilló y se apagó, sin que yo lo advirtiera. La tierra giró sin merecer una mención en mi diario. Me sentiría mejor pensando que morí brevemente, que pensando que nada recuerdo, aunque viví sin pausa. No fui ningún fantasma. Respiré, comí, di pasos que se oyeron y tuvieron que quedar huellas de mis dedos en las puertas. Me reflejé en el espejo. Llevaba puesto algo de algún color. Seguro que hubo gente que me vio. Quizás ese día encontré algo que había perdido antes. Quizá perdí lo que encontré más tarde. Estaba llena de sentimientos y sensaciones. Ahora todo eso son como puntos suspensivos entre paréntesis. ¿Dónde me metí? ¿Dónde me sepulté? No es un mal truco perderse una misma de vista. Agito mi memoria. Quizás algo adormecido en sus ramas durante años se levante como un rumor de alas. No, evidentemente exijo demasiado. Me atrevo a pedir un segundo. Nada en propiedad. Nada en propiedad, todo prestado. Estoy empeñada hasta el cuello. Tendré que liquidar la deuda entregándome a mí misma. Así está establecido. Devolver el corazón, devolver el hígado y cada uno de los dedos. Es tarde para cambiar las cláusulas del contrato. Me harán pagar la deuda junto con mi piel. Ando por un mundo repleto de deudores. Sobre unos pesa el embargo de las alas. Otros, quieran o no, declararán las hojas. Cada tejido nuestro está en el debe. Ni una pestaña ni una ramita podrá ser conservada para siempre. Hasta el último detalle está inventariado y todo parece indicar que hemos de quedarnos sin nada. No logro recordar dónde, cuándo y para qué permití que me abrieran esta cuenta. La protesta contra eso es lo que llamamos alma, y es esto lo único que no está en el inventario. Es una gran suerte. Es una gran suerte no saber del todo en qué mundo se vive. Sería necesario haber vivido mucho tiempo, mucho más de lo que existe el mundo. Para comparar siquiera, habría que conocer otros mundos. Olvidarse del cuerpo que nada hace tan bien como limitar y crear dificultades. Por el bien de la investigación, para tener una imagen clara y conclusiones definitivas, habría que elevarse sobre el tiempo en el que todo corre y da vueltas. Desde esta perspectiva, adiós para siempre detalles y episodios. Llevar la cuenta de los días tendría que parecer un acto sin sentido. Echar cartas al buzón, un capricho juvenil. El letrero prohibido pisar el césped, un letrero demencial.
Bueno, pues gracias, Concha, por habernos acercado a la poesía de esta premio Nobel.
Quizás sí que habría que decir que, claro, es una poesía traducida del polaco. Yo me consta que la gente que ha traducido esta obra es muy buena, pero obviamente la poesía es muy difícil de traducir, no es como una novela.
Sí, claro.
Entonces, que en algunos casos sí. A lo mejor, desde luego ella no rima, no es una rima poética. Podríamos decir que es una poesía existencialista. Yo creo que es una poesía muy filosófica, pero muy interesante.
Bueno, es para escucharla más de una vez, ¿no?
Seguramente.
Esa oportunidad la va a tener toda nuestra audiencia, porque ya sabe que nuestros programas salen repetidas veces y nos
fenomenal.
Permite escucharla despacio. También se pueden bajar a través del podcast, ¿no? Y permite escucharla despacio y reflexionar en torno.
Seguramente.
Leíamos a Wisława Szymborska.
Premio Nobel de Literatura.
Polaca. Bueno, muchas gracias, Concha.
Un placer.
Por haber estado aquí y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.